I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might
be. Buenos días.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola Ricardo, compañeros, gusto saludarlos.
Mucho gusto, ¿quién habla?
Andrés Jerónimo Chavarro Velandia.
Profe Andrés, mucho gusto, ¿cómo está? Es que no le reconocí a la voz, entonces ya estamos conectados, ahí están mis compañeros, está Antonio, entonces estamos a espera que nos den al aire, entonces dicen que ya están aire, entonces, Toño, estamos al aire, entonces salud.
Hola, ¿ya estamos al aire? Qué bueno, porque yo nunca me entero cuando estamos al aire. No, mejor dicho, no escucho absolutamente nada.
Sí, pero... yo tampoco. ¿Y por dónde estamos saliendo? ¿Por Tuning?
Ricardo.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa institucional del SINA Puntos y Letras. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Antonio. Antonio, usted con un saludo protocolar, ¿cómo está?
Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el panel de Puntos y Letras? Una vez más aquí en este hermoso día, trascendiendo las estanterías de la biblioteca para tratar de llevar un poco de actualidad, cultura, música, cine, entretenimiento, política y coyuntura actual a todas sus casas, ya que el coronavirus no puede detener esta onda de radio bajo ninguna circunstancia.
Bueno, Antonio, y ya, pues, con gran ánimo, porque ya inclusive en nuestra página está publicado el protocolo, porque ya son menos los días que faltan para nuestro regreso, y eso ya es un aliciente que muy pronto nos volveremos a ver todos.
Claro que sí, yo creo que en menos de lo que canta un gallo vamos a regresar a la normalidad y esperamos que no tenga ninguna consecuencia catastrófica, aunque, bueno, hay mucha gente escéptica al respecto, pero la verdad es que todos nosotros sí estamos felices porque por fin vamos a regresar a la libertad y salir de nuestras casas y de nuestro confinamiento para trabajar y volver a tener un poco de cotidianidad que hacen mucha falta.
Sí, señor, muy bien. Bueno, el tema del día para los que se conectan hoy, estamos ya todo el panel de colaboradores de la biblioteca, estamos con nuestro invitado especial, estamos con John Rodríguez, que es nuestro ingeniero hoy, nuestro ingeniero de sonido. Es sobre la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, pero para entrar antes en detalle, vamos a saludar a la gigante, como la hemos llamado, la gigante del grupo. Eva, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida a Puntos y Letras.
Hola, muy buenas tardes, sí, yo soy la gigante, obviamente. Nada, espero que la estén pasando súper bien, y pues nada, un placer nuevamente estar en este programa tan genial.
Perfecto, y nuestro invitado especial, el profesor Andrés Chavarro, él es el coordinador del área académica ambiental de la universidad. Ha sido panelista en nuestro programa y con él hoy lo queremos saludar y hacerle, pues, de lleno, o sea, con los taches arriba, la primera pregunta. Por don Andrés, ¿cómo está? ¿Y qué significa, digamos, para la humanidad la conmemoración o celebración del Día del Medio Ambiente? ¿Cómo está?
Apreciado Ricardo, compañeros de mesa, a nuestro querido Master John, a la audiencia, pues bueno, primero que todo, un cordial saludo, unas muy buenas tardes, y bueno, gracias por la invitación. Respecto de la pregunta que ya su merced me hace, pues yo pienso que la importancia del día es en la medida en que los que debemos enaltecerla nos sumemos al tema y nos pongamos en pie de lucha, ¿no es cierto? Porque la coyuntura de la pandemia, la coyuntura de las pésimas noticias en el contexto local, pues hace que se opaquen y que esto sea simplemente como un anuncio más, o una casi que un pequeño extracto en un periódico o en una página web. Entonces,
sí, o de algo que se repite todos los años, y por esta época siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? De preservar el medio ambiente, de celebrar el día, de valga la redundancia, del medio ambiente, pero a la larga son muy pocas las acciones que tomamos en general, ¿no?
Pues, Ricardo, yo siento que sí, que digamos, estamos retrocediendo. Tengo una fe infinita, supongo que eso será motivo de discusión ahorita más adelante en las generaciones que están madurando, los centennials, por ejemplo. Tengo muchas esperanzas en ellos, pero bueno, sí, digamos que el contexto actual hace que se incorpore lo ambiental más como parte de la agenda y no como uno de los propósitos centrales, de manera que pues creo que amanecí hoy un poco más pesimista que siempre.
Bueno, claro que sí. Profesor, este programa, digamos, tiene una temática y es de saber, por ejemplo, si el ser humano, digamos, como todos los organismos, tienen una función en la naturaleza. ¿El ser humano tiene esa función dentro de la naturaleza o se ha convertido en un estorbo? ¿Por qué digo esto? Digamos, uno trata de clasificar la especie y en teoría se supone que el ser humano es mamífero, ¿no? Pero para nadie es un secreto que realmente parecemos que no fuéramos mamíferos. Cada mamífero en este planeta desarrolla instintivamente un equilibrio natural con el ambiente que lo rodea, pero nosotros no. Nos trasladamos de un área a otra, nos multiplicamos y nos multiplicamos hasta consumir cada recurso natural. La única forma de sobrevivir, digamos, es instalarnos en otra área, colonizar otro espacio. Y hay otro organismo en este planeta que se comporta con el mismo patrón y es casualmente la coyuntura un virus. Entonces, queríamos saber si en esta realidad, en esta actualidad, el ser humano tiene un lugar en la naturaleza o hace mucho que ya dejó de tenerlo.
No, sin duda lo tenemos. El problema es cómo llenamos ese espacio. Digamos que, bueno, no quisiera entrar en mayores tecnicismos, si es necesario yo aclaro algunos términos. Quiero remontarme a nuestra conciencia de existencia dentro del ecosistema. Es decir, resulta que uno puede abordar la presencia del ser humano desde el punto de vista antropocéntrico o la puede abordar desde el punto de vista biocéntrico. Antropocéntrico, palabras cortas, diciéndolo en palabras cortas, quiere decir que el ser humano está en el centro de la atención y la naturaleza presta una cosa muy crematística que llaman muy instrumental, que son servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, la naturaleza sirve para proveer de recursos naturales a las actividades humanas y como lugar para, digamos, recibir los residuos, ¿no? Los desechos de la actividad del metabolismo social, ¿no? Del metabolismo humano. Entonces, en esa medida antropocéntrica, la naturaleza está al servicio del ser humano y, por tanto, es como un niño único, un hijo único, caprichoso y consentido, que la naturaleza tiene que hacer todo lo que ella diga, el ser humano diga, y en consecuencia, pues así nuestro papel es absolutamente redundante, porque la naturaleza ha construido con la evolución y los miles de millones de años de existencia unas reglas claras de juego. Entonces, en una concepción antropocéntrica somos prescindibles, pero cuando nos reubicamos, nos volvemos a posicionar no como la especie suprema, ni el centro, ni nada de esas cuestiones que francamente yo discuto, sino que entendemos una posición biocéntrica, es decir, nos asumimos como parte de un engranaje maravilloso en permanente crecimiento, en permanente cambio, y que tenemos unos derechos, pero también unos deberes, sobre todo deberes con el resto del funcionamiento de este diseño precioso que es la naturaleza, Gaia. O sea, si nos entendemos como parte de Gaia y no como los dueños de Gaia, entonces tenemos muchas funciones que cumplir. Y con respecto a lo que tú dices, ¿no? Somos mamíferos y, es decir, tendríamos un papel clave que asumir. Pero si cambiamos nuestra referenciación, no estamos en la cima de la cadena alimenticia, no somos el centro, no, somos una especie más dentro del maravilloso diseño universal. Ahí yo creo que somos relevantes.
Bueno, digamos que en cuanto a eso sí, pero pues personalmente yo sí siento que somos un estorbo. O sea, siento que esta cuarentena nos ha dado la oportunidad también de ver que en tan solo un mes sin nosotros todo mejoró. O sea, los indios llegaron a Italia, mejoró disminuyó la contaminación y demás. Si nosotros queremos ese mundo con humano, deberíamos tomar bien el papel que nos corresponde y pues aportar como el papel de buen mamífero y demás. Pero pues yo siento que si el mundo no estuviese con nosotros, fuese mucho mejor.
Hay un libro, compañeros y oyentes, de Sigmund Bauman, que se llama Vidas Desperdiciadas. Él dice que la modernidad y los constantes cambios han hecho que el hombre arroje desechos, y esos resultados son residuos humanos. Esos residuos humanos se deben a las migraciones, a la globalización, y esto va, obviamente, en un momento determinado a perjudicar a los países al tercer mundo, a los países tercermundistas. Pero, Andrés, o sea, el hombre, ¿sí es, como dice Bauman, en un momento determinado algo desechable?
Pues, Ricardo, digamos, un poco haciendo una coda a la participación de la compañera de hace un segundo, y en respuesta a la pregunta, sí, es decir, como especie somos prescindibles. Es decir, si nosotros miramos la tasa de desaparición de especies ahorita en el planeta, es relativamente elevada. Pero es normal, ¿sí? O sea, bueno, estamos un poquito arriba de lo normal, pero es normal que desaparezcan especies y al mismo tiempo surjan otras. Algo que debemos desmitificar es que la naturaleza es perfecta, ¿sí? Los biólogos nos enseñan que no lo es en ningún sentido, ni los ecólogos. No es perfecta, simplemente va cambiando, los equilibrios son dinámicos, ¿sí? Y va pasando de una situación de estabilidad a otra dependiendo de cambios circunstanciales o estructurales. Y en ese orden de ideas, que desaparezcan especies es normal, y que haya especies, digamos, por ejemplo, hay un debate sobre, por ejemplo, los polinizadores. Entonces, dicen que las abejas son absolutamente indispensables para la vida. Yo creo que de alguna manera eso es muy cierto. Pero estudios de biólogos en Alemania muestran cómo digamos, la contracción de cantidad de abejas como polinizadores ha sido compensada por la misma naturaleza por otra serie de insectos, ¿sí? En ese sentido, pues sí, digamos, no es que sin nosotros la cosa desaparezca, no. El problema de la sostenibilidad es un problema evidentemente humano. El resto del diseño seguirá hasta que venga, digamos, un gran elemento aquí fuerte. Por ejemplo, por decir algo, si ustedes notan, hace poco se está hablando de un problema en la magnetosfera, ¿sí? Que hay periodos donde parpadea. La magnetosfera es la que repele las, digamos, tormentas solares, ¿sí? Y eso no lo controlamos nosotros, digamos, ¿sí? Entonces, si en algún momento dado flaquea la magnetosfera porque se están corriendo los polos, que eso es una noticia científica, están avanzando más o menos 50 metros cada día, pasando de Canadá hacia Siberia, hacia Rusia, pues si eso llega a concretarse y flaquea la magnetosfera, pues llega una tormenta solar y nos frita a todos y ya está, ¿sí? Entonces, digamos que eso puede pasar, hace, y lo que hacen los sistemas vivos es adaptarse y entender a la naturaleza como un sistema vivo capaz de adaptarse, y que si es en el caso tiene que perecer alguna especie que no lo logra, pues eso seguirá pasando, ¿sí? Y el planeta seguirá existiendo hasta que algo externo, muy lejano, pueda llegar a afectarla. El asunto es que, pues, somos 7.000 millones de personas, 7.000 y punta, de manera que, siendo conscientes de lo prescindibles que somos, de lo insignificantes que somos en el panorama universal, ¿sí? Estamos hablando del universo. Esto es, si no aceptamos parte de la teoría de cuerdas de que es un multiverso, que hay más de un universo. Ya con la conciencia de por lo menos universal, pues sí, somos prescindibles, pero en este momento somos 7.000 y punta millones de personas que no podemos simplemente decir, bueno, entonces que desaparezca, ¿no? Y que siga la vida. No, tampoco. De eso se trata la sostenibilidad, ¿sí? Esa búsqueda de la... Es más, si quieren, algunos pueden pensar en la sustentabilidad. Que podamos coexistir de forma armónica, insertos en el ecosistema, ¿cierto? Respetando las leyes de la naturaleza, no como ahora que lo estamos haciendo muy mal y que la pandemia no nos ha enseñado mayor cosa tampoco, porque el único perjudicado va a ser el ser humano, pero digamos que hay que hacer algo, hay que intentarlo, ¿sí? Con todos los tropiezos que quieran, hay que intentarlo, porque... ¿Qué va a pasar? Son 7.000 millones de personas, ¿no? Y no simplemente podemos decir, ya, se murió, ya, no, tampoco. Creo que no se trata de eso.
Bueno, sí, digamos que, bueno, hablando de sustentabilidad un poco, digamos, ¿qué tan realista podrían ser los conceptos de sustentabilidad cuando, digamos, uno podría pensar, siendo pesimista, que el ser humano era sustentable en el momento en el que podía vivir en una cueva y cazaba un venado, se lo comía durante 15 días y tomaba agua del río? Digamos que había un equilibrio en ese sentido. Pero a estas alturas de la vida, en donde tenemos una cantidad ilimitada de centros comerciales, industrias, estamos súper dependientes de una economía, de una producción, de un consumo de materias primas y de recursos, digamos que ya no podríamos regresar a una época en la que éramos más sustentables. Entonces, digamos, ¿qué tan realista podrían ser los conceptos? Y le hago la pregunta al profe y también a los panelistas para que opinen si es posible llegar a un equilibrio con nuestro estilo de vida o simplemente ya no, porque también hay que ser conscientes que tal vez no podamos regresar a un estilo de vida mucho más biológico, ¿no? O sea, decirle a las bolsas de valores que desaparezcan, que la producción de cosas deje de existir. O sea, no sé qué tan viable sea, no sé cómo los biólogos o las personas que tienen que ver con el medio ambiente han tratado este tema.
Bueno, no sé, yo me tomé la palabra de una vez, no sé, Ricardo, que es el moderador, ¿sí está bien?
No, sí, Andrés, tranquilo, sigue, porque... Okay. Usted da su opinión y después cada uno de nosotros pues complementamos o damos también nuestro punto de vista. Gracias.
Listo. Entonces, bueno, la pregunta es muy, muy interesante, da para trabajarla bastante. Hay dos conceptos de partida que vale la pena poner sobre la mesa para el debate. Y digamos que... Antonio lo plantea intuitivamente muy bien, ¿sí? Son los conceptos de capacidad de carga y capacidad de asimilación. El sistema de soporte de vida, la Gaia, la naturaleza, el planeta, tiene hasta cierto punto una capacidad para asimilar los desechos y las emisiones al agua, al aire y al suelo que hacemos por la vida diaria en sociedad. Asimismo, tiene una capacidad de carga que es la capacidad de provisión de materia, de energía, de agua para funcionar, ¿sí? Algunas estimaciones, y aprovecho para hacer una recomendación de lectura, les recomiendo un libro que recién sale que se llama Límites al crecimiento, 30 años después. Esta es una historia de un libro fascinante del año 72 que anunciaba esto que nos está pasando, más o menos las predicciones se están más o menos cumpliendo. Y la tesis era esa, ¿no? Era que no los recursos crecían a una velocidad, digo, los recursos para la vida, a una velocidad aritmética, ¿cierto? Mientras que la población y sus necesidades a una velocidad geométrica. Y que obviamente llegaría a un punto en que no iba a alcanzar, ¿sí? Recordando lo de capacidad de carga. Bueno, ese libro sale 30 años después, reeditado, revisadas las predicciones, y se comprueba cómo se van cumpliendo. Ahora, eso me lleva a otro autor, y a toda una corriente ya de pensamiento, que se llama el decrecimiento, Antonio. Y el decrecimiento, si el degrowth lo llaman ya internacionalmente, es una tesis que se está moviendo desde Francia, de un, por ejemplo, un señor que se llama Serge Latouche. Este señor Serge Latouche le decía a la sociedad francesa que con los niveles de bienestar de los años 60, o sea, si la sociedad retrocediera a los niveles de bienestar de los años 60, el planeta sería, digamos, totalmente viable, por lo menos la sociedad europea. En el caso, por ejemplo, si lo vemos una mirada latinoamericana, nosotros tenemos unos niveles de consumo y de generación de residuos muchísimo menor que lo que está pasando en el primer mundo, con lo cual quiero decir, estaríamos a tiempo de cambiar de paradigma, de concebir qué es lo que realmente prosperidad y bienestar, ¿sí? En ese mismo orden de ideas, hay otro autor que les recomiendo infinitamente si quieren aproximarse a estos temas, se llama Fritz Hof Capra. Él fue muy conocido hace muchos años por el Tao de la Física, y bueno, pero digamos que ambientalmente hablando, de sostenibilidad y sustentabilidad, es alguien que tiene ideas muy interesantes que podrían de pronto enriquecer aquí el debate. Él nos habla ya no de un crecimiento cuantitativo, que es la maldición del modelo capitalista, ¿cierto? Donde la prosperidad se asocia al cuánto, sí, al cuánto más, y cambiarlo por una propuesta más de un crecimiento cualitativo. Y planteaba una comparación que yo creo valiosa. Es en relación a los arrecifes de coral, los corales. Los corales, de pronto no lo sepan, de pronto sí, pero los corales son animales, ¿sí? Animales en el mar. Y crecen un centímetro cada 100 años, ¿sí? Y sin embargo, tienen, digamos, son un albergue de vida impresionante, ¿sí? Solo por recordar la película de Buscando a Nemo, como para que nos enganchemos de que es un coral. O sea, alrededor del coral hay todo un ecosistema, ¿sí? Pura vida. Y el problema del coral no es crecer mucho, ¿no? Como les digo, un centímetro por siglo, sino es el crecimiento cualitativo. En ese sentido, digamos, si pudiéramos apostarle a un crecimiento cualitativo como sociedad, ¿cierto? Que es perfectamente viable, donde, por ejemplo, el mercado no esté, digamos, en términos de lo económico se habla mucho de que las personas ahora estamos al servicio del mercado, cuando el mercado se creó fue para estar al servicio de las personas. Entonces, digamos, si logramos reorientar las prioridades, pensando, bueno, eso puede ser motivo de otras preguntas, pero pensando en otras cosas, priorizando diferente el crecimiento ya no cuantitativo sino cualitativo, la sustentabilidad es viable. Sí, no, si cambiamos, por ejemplo, paradigmas como el de qué es prosperidad, si por ejemplo nos cuestionamos el concepto de propiedad, sí, y no, esto no es nada pues revolucionario ni nada, es al contrario muy muy útil en términos de la economía. Les quiero dejar sobre la mesa un ejemplo práctico que es lo que llamamos ahora la economía del servicio y la economía del compartir. Entonces, por ejemplo, hay un modelo de negocio que se llama el car sharing. Car sharing no es esa cosa utópica, querida, de que voy por la avenida tal y al que el que le interese pues se sube a mi carro y yo se va quedando en la ruta según necesite. No, car sharing es un modelo de negocio donde la idea es alquilar un vehículo por minutos o por horas. Y la gente paga por minutos o por horas. Con lo cual ya no es necesario comprar un vehículo para transportarse. O sea, es una resignificación de la necesidad. ¿uno qué necesita, el objeto o la función? Si uno necesita el objeto, que es en la sociedad en la que estamos, pues nos fregamos, ¿cierto? Nos vamos a seguir llenando de cosas. Pero si realmente lo que uno necesita es la función, no tiene que comprar el objeto para satisfacer la necesidad. Necesita es la función que presta. Entonces, por ejemplo, estrategias como la desmaterialización profunda de la música. ¿Para qué comprar un CD si yo puedo tener el servicio de streaming? Y bueno, ahí me quedo todo el programa hablando de ejemplos. El caso es que, digamos, como resumen, yo diría que hay dos pilares aquí claves. Resignificar el concepto de prosperidad y resignificar el concepto de crecimiento. Si logramos centrarnos en un crecimiento cualitativo, es más difícil, pero mucho más rico y divertido que el solo quantum. Y si cuestionamos el concepto de prosperidad y lo resignificamos, yo creo que la sustentabilidad, que es bien difícil de lograr, se podría, sí.
Bueno, yo creo que me voy a retroceder un poquito en cuanto a lo que usted menciona del equilibrio, de encontrar, digamos, una autarquía en cuanto a los recursos y la cantidad de personas. Digamos que la naturaleza siempre tiene mecanismos para, digamos, llevar ese equilibrio. En este caso del COVID-19, o sea, que es un virus y demás, y pues que está afectando a muchas personas, ¿es un mecanismo de la propia naturaleza para encontrar esa autarquía? O pues, claro, o sea, independientemente de las teorías y demás, pues se podría ver como un mecanismo propio de la naturaleza.
¿Me planteas la pregunta?
Sí,
o sea, es una pregunta, dicho de otra forma, ¿es una pregunta en tu opinión?
Sí.
Pues,
sí.
Ok, pues mira, mi concepto es, bueno, digamos, uno en la vida debe tener referentes, ¿no? Me disculpo. Pues si de pronto me apego tanto a las teorías, digamos, biológicas y tal, la genealogía de la pandemia arranca precisamente por un problema ambiental, y es que Wuhan, perdón, si, bueno, mis niveles de chino son deplorables, pero veamos, Wuhan, como se llama esa ciudad, era un pequeño enclavado, una pequeña población, ¿cierto?, en China. Pero resulta que por los planes de desarrollo chinos se empieza a ser una ciudad a la cual hay un crecimiento importante, poblacional y económico. Entonces China, Wuhan empieza a expandirse, pero está en un contexto selvático, ¿sí? El virus, este coronavirus, de acuerdo a las teorías que quiero exponer aquí brevemente, ya existía. El bicho es un bicho natural, propio de la fauna silvestre, que circula normalmente en hábitats de bosque húmedo tropical, ¿no? Tipo selvático. Entonces, cuando crece Wuhan, la población también se va generando cierta población, digamos, de menores recursos, que van usando el medio ambiente para subsistir. Entonces, llega un punto en el que... pues los chinos no perdonan un cholo, se comen lo que se muevan, eso es muy sabido por todos. Entonces, cuando llega un punto de comerse un murciélago, en fin, lo que haya sido, no está claro que al fin qué ha sido, el ser humano se come eso, empieza la transmisión, ¿sí? Resulta que los virus en un entorno selvático con mega biodiversidad tienden a estar naturalmente controlados porque, por ejemplo, los murciélagos, hay muchos tipos de murciélagos, entonces ataca a unos o ataca a otros, y el virus permanece en cierta latencia. Cuando el ser humano se come este bicho con este murciélago con bicho, cambia la biología del virus, porque ya todos los seres humanos somos iguales, y entonces empieza a repartir, a expandirse con la velocidad la que estamos viendo. Entonces, los biólogos nos indican que realmente no conocemos perfectamente el comportamiento del virus. Y a lo que voy, para redondear la respuesta, es no estoy muy de acuerdo con aquellos que piensan que es parte de un mecanismo de control. No, realmente, porque es un problema de afectación o de uso del suelo de forma incorrecta, que no respetaba, digamos, la naturaleza selvática de la zona, y la quisieron urbanizar a las patadas, y eso fue lo que detonó la creación. No me parece un mecanismo de control de natural.
Bueno, como parte de esta primera media hora, y pues todo esto que nos está aconteciendo con los virus, con las epidemias, las pandemias, yo creo que cada día se presenta un desafío muy grande para la humanidad, y yo sí creo que el ser humano ha sido un estorbo para la humanidad, ya que se ha encargado de dañar todo eso que dice Capra, porque alcancé a leer mientras comentábamos. Capra dice que el mundo es un proceso creativo, que la naturaleza es un proceso creativo, pero ¿qué pasa cuando el hombre, por sus actividades, por sus manos, ha llegado a parar esa parte de creación? Y como decía Andrés y decían algunos panelistas, especialmente la prosperidad la hemos tomado pues por otro camino, como por otro sendero, que nos ha llevado a que, sin importar el crecimiento cuantitativo, que es muy importante, se ha dejado atrás la calidad, y obviamente no estamos, pues pienso yo, en un completo, digamos, balance, no solamente social, sino solamente ambiental, y todo eso nos lleva a que pues, cada vez haya más enfermedades, cada vez haya más riesgos, incluso tanto para la naturaleza y para nosotros, y definitivamente estamos en deuda con la naturaleza. Vamos con John Rodríguez a hacer una pequeña pausa, y en la segunda parte de nuestro programa pues vamos a continuar. Que nos atañe a todos.
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. CISNA Investigación.
Hola, imagínate que tengo un hueco larguísimo y no sé qué voy a hacer.
Vamos a la biblioteca.
¿A la biblioteca? ¿A qué?
Imagínate que además de libros, la biblioteca cuenta con más de 1.600 películas en DVD y el servicio de Netflix, donde podemos ver series, producciones galardonadas y lo mejor del entretenimiento.
Suena increíble, vamos.
Cinema Show, lo mejor de Netflix y el cine en Cisnab. Te esperamos.
Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
No te preocupes, el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo
Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. And I need you here with me. When you lift me up, I know that I'll never fall. Speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe. Cause I need you here with me every day.
Bueno, y seguimos con este interesante programa con una temática ambiental debido al Día del Medio Ambiente. Y lo hicimos así porque queríamos tener un punto de vista y un punto de relacionamiento del hombre respecto al mundo y al medio ambiente. Hemos estado hablando de si el ser humano es un estorbo o si hace parte de los ciclos naturales, y con ayuda del profesor Andrés, que nos ha estado guiando en este tema y dándonos algunas referencias literarias sobre información que podemos encontrar al respecto. Hemos estado navegando en este intrínseco mar que puede ser oscuro si uno es negativo, o puede ser claro si uno tiene esperanza en el futuro. Me gustaría saber también, por ejemplo, uno siempre dice, bueno, el hombre es destructivo, el hombre es caótico, el hombre destruye todo, perdió el equilibrio, estamos perdidos, vamos a acabar con todo. Pero a nadie tampoco se le ocurre pensar que tal vez esa sea nuestra función. El ser humano siempre se ha colocado como que somos protectores de la naturaleza, tenemos que salvar el mundo, que tenemos que ayudar a los animales, a las plantas, a nosotros mismos. Pero ¿qué tal que nosotros, nuestra función, sea también destructiva? Por ejemplo, los virus son destructivos, pero ellos no saben que son destructivos, solo tratan de sobrevivir. Y tal vez nosotros tengamos una función de esas, cosa que sería terrible para nuestra conciencia social, la que hemos construido a lo largo de milenios, pero también es una posibilidad, profesor.
No, bueno, es una tesis novedosa, una tesis muy interesante, que no, pues digamos que al final del día, y bueno, yo reconocer desde el principio, puro principio, que desafortunadamente no tengo una sólida formación filosófica, pero entiendo que esa es como de esas preguntas, ¿no? ¿A qué vinimos a este mundo, no? ¿Quiénes somos y a qué vinimos? O sea, esas preguntas inconclusas que son absolutamente trascendentales. Desde mi percepción, desde mi punto de vista, considero que no hemos logrado construir una respuesta razonable a cuál es nuestra función. Lo único que sí más o menos está claro en en los debates, pues, es que nuestro objetivo es continuar existiendo, ¿sí? Como especie. Eso es a lo que vinimos, pero digamos como una primera respuesta muy, muy básica. Es a continuar existiendo, ¿sí? Por eso los fenómenos de reproducción, etcétera, y de por eso se crea la medicina y en fin, todo para con miras a continuar existiendo, a prolongar la presencia de la especie, que es un mandato biológico, ¿no? Hasta ahí, ¿sí? Y como decía Antonio, respecto de la presencia de los virus no son malos, ni son buenos. Y recojo lo que dice Antonio, ellos simplemente están, su único objetivo es colonizar un huésped y multiplicarse. Ya que eso afecte a uno o al otro, bueno, ya eso ya es, eso es harina de otro costal, pero ellos no tienen propósito, digamos, hacia un tercero, ellos tienen propósito sobre sí mismos. Y la discusión interesante para el ser humano es que nosotros sí nos podemos hacer esa pregunta, ¿sí? Y que me temo que no la hemos respondido o la estamos respondiendo muy mal. Entonces, pues yo diría que hasta donde yo sé, digamos, hasta donde he podido entender toda esa pregunta tan difícil y tan interesante, es nuestra única función es seguir existiendo, ¿sí? Y la estamos respondiendo mal en el sentido en el que no nos integramos al soporte de vida, sino que nos alejamos de él y lo consideramos como un suministro infinito. Y ahí está nuestro error. Hasta ahí me atrevería a decir más, es especular.
Ese soporte de vida y lo que nos ha llevado a, pues, a tratar de contestar esa pregunta, pues a cualquier, no sé, cualquier persona diría que está en el autocontrol, pienso yo, ¿no? Que estaría en el autocontrol, en la forma de cuidar todos nuestros, cuidar todos los recursos, saber a qué vinimos. Pero pues es que realmente el ser humano se ha convertido en un depredador sola y única y llanamente, como lo hemos tratado para lograr su crecimiento, muchas veces para sobrepasar por encima del otro. Y entonces ahí sí coincidiría yo con la mayoría de, con todos en decir que sí, el hombre ha sido en ese sentido un estorbo. Un estorbo porque por tratar de sobrevivir o por tratar de llevar su vida normal, entre comillas, no ha pensado en cuidar las cosas. Y pues hasta han habido, digamos, la iglesia o ha habido otros estamentos donde dicen que el virus es simple y llanamente, los virus son, digamos, una consecuencia o un castigo, tratando de justificar cosas que el hombre no ha querido reconocer, Andrés.
Bueno, no, pues digamos que son obviamente en el debate de la discusión de ideas, pues obviamente hay que respetar las posiciones religiosas, ni más faltaba. Sin embargo, pues digamos que evidentemente sería también oportuno otras miradas, ¿no es cierto? Es decir, no, yo simplemente me restringiría a decir, por supuesto hay que respetarlas y dialogar con ellas con base en los argumentos. De pronto no son con las que más me alineo, pero bueno, están ahí. Y por ejemplo, desde el punto de vista religioso, yo quisiera rescatar el Laudato Si del Papa Francisco, por ejemplo, un texto que, de hecho, mañana lo estábamos trabajando con mi hija, y no porque yo se lo haya sugerido, sino porque el mismo colegio se lo sugirió, ¿sí? Y lo trabajamos ahora en las teleclases respecto de su contenido. Entonces, digamos que, por ejemplo, de esas miradas de las cuales de golpe yo no estoy tan afín, pero yo sí rescato cosas muy interesantes como el concepto de nuestra casa común, ¿sí? Yo creo que es un concepto poético casi. Es, bueno, primero es verdad, ¿no? Y luego es muy oportuno para entender nuestro papel como especie, ¿cierto? Que no hay más. Así que por ahora sí que están mandando cohetes y a Marte, de acuerdo, pero de aquí a que eso cuaje pueden pasar muchos más años de los que tenemos para ajustar nuestro comportamiento. Así que, por ejemplo, de esa perspectiva, yo tomaría el concepto de nuestra casa común como para proponer un acuerdo sobre lo fundamental, como un conjunto de puntos donde todos estemos de acuerdo para construir la sociedad. Sí, me alejo, pero fíjense que de esas perspectivas también se pueden extraer cosas muy, muy nutritivas, ¿no? Más constructivas.
Claro, muchos de nuestros oyentes se deben estar preguntando, bueno, ¿qué pasa con los ruidos del perro y con todo este tipo de ruidos que ocurren? Lo que pasa, ¿ustedes creen que es un accidente? No, señor, colocamos animales, colocamos naturaleza porque es el día del medio ambiente y nos gusta que haya ambientación relacionada con el tema, así que no es ningún accidente, no, señores, no crean que no preparamos este programa. Ricardo, usted, digamos, no sé, si usted fuera Dios o alguna entidad divina del más allá, digamos, si usted tuviera la potestad sobre el ser humano, ¿usted qué creería que será que el destino de nosotros hacia futuro? Entonces, A, nos autodestruimos y el mundo sigue. B, nos autodestruimos y de paso acabamos con el mundo. C, logramos una conciencia, seguramente alguna catástrofe increíble, y los pocos que quedemos logramos empezar de nuevo de una forma más sustentable. O D, todos en la marcha logramos tener una conciencia y se nos da una segunda oportunidad y logramos tener un equilibrio perfecto respetando el medio ambiente, a nosotros mismos y al universo.
Yo diría, faltó una, la última, todas las anteriores, ¿no? Pero no creo que sean todas las anteriores, pero mire que cada punto de lo expuesto por usted en la pregunta tiene su comentario, sus pros y sus contras, ¿no? pues la misma humanidad, el desarrollo de la humanidad nos ha enseñado que después de las catástrofes, de las guerras militares, de todos y las pandemias, la gente y el ser humano ha sobrellevado esos inconvenientes y ha salido adelante. Tal vez sería como que necesitábamos, o la humanidad necesita, un estrujón o algo así como lo que estamos sucediendo para crear conciencia y decir, oiga, verdaderamente esto que está pasando lo pudimos evitar, o lo que está pasando es consecuencia de nuestras malas actitudes o nuestros malos comportamientos. Oiga, esto que está sucediendo, ¿me lo merezco o no me lo merezco? Pero entonces yo creería y estaría convencido, pues ojalá tuviera esa potestad de ser el creador del universo y ser el que defina qué pueda pasar. Románticamente pensando, yo diría que después de una gran catástrofe o de una hecatombe, siempre el hombre ha tenido la capacidad de salir adelante, pero que después de esta coyuntura ese salir adelante lo hagamos con conciencia, lo haga con todo el pensamiento claro de que debe preservar no solamente lo ético, sino, como decía antes Andrés, buscar lo cualitativo para que en complemento con lo cuantitativo el mundo sea cada vez mejor. No sé si logré contestar su pregunta.
Claro que sí la contestaste, extensa pero contestada. Y Eva, tú, la misma pregunta para ti.
Bueno, yo dentro de todo este debate me hice una pregunta, y es que desde el comienzo siempre había diferentes grupos, digamos, de nómadas, y pues estos se fueron, digamos, atacando entre sí y demás, pero ¿qué pasa si cada uno tenga su propio fin? O sea, que uno sea destructivo, que otro sea, pues, no sé, que ayude al medio ambiente, que otro sea, no sé, para que ayude a los demás, no sé. Entonces, yo creo que depende de qué pase, o sea, que pase algo como una catástrofe, y allí ver cuál de estos surge, entre comillas, como para ver si de verdad estamos en pro de que podemos, digamos, tomar las riendas de nuestro destino, entre comillas, y pues seguir por el buen camino, o ya sea por la destrucción. Creo que fue una respuesta súper loca, pero pues ahí medio me hizo entender.
Claro que sí. Profesor, ¿usted qué cree que va a hacer de nosotros?
Bueno, Antonio, retomando un poco la pregunta, y a propósito de la participación de la compañera, recomiendo, bueno, ya que este es un espacio de libros donde yo me siento, como hemos dicho, más feliz imposible, recomiendo, si no lo han hecho de golpe, la lectura del libro De animales a dioses, de Yuval Harari, un poco para auscultar más la participación de la compañera, que nos planteaba el tema del origen del ser humano, y que había varios homo sapiens, ¿no? Y es verdad, y digamos que había, hasta donde la entendía Harari, ahí había 5 especies de seres humanos, ¿sí? Y que permaneció la que mejor cooperaba, ¿sí? O sea, aquellos que fueron más livianos y sobre todo aprendieron a cooperar, generaron lo que se llamó una inteligencia colectiva, ¿sí? Fueron los que lograron vencer a las otras especies, que también es una discusión interesante, y las acabaron. Eso también, esa doble connotación de arrasar con el otro, ¿cierto? Pero sobrevivió la que logró cooperar, ¿sí? Yo creo que esa es una clave para el futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué nos espera? Los modelos, digamos, de cambio climático, más los modelos, por ejemplo, de estas personas que hablaban de los límites del crecimiento, de Meadows y otros, en general todos todos coinciden en que se apunta a un digamos a un cuello de botella, un gran filtro donde se puede llegar a reducir enormemente la población, ¿sí? Y a volver a barajar y a estar de acuerdo a los límites de la naturaleza. Así es lo que tú mencionabas, Antonio, tal vez la opción C es la que más probablemente ocurra. No es la que yo quisiera, porque eso implicarán miles de millones de vidas sacrificadas que creo que no ningún ser humano debería apostarle a eso, pero es, digamos, los modelos en general cuentan que hacia allá va la cosa, hacia la opción C.
Claro que sí, y es entendible que lo que uno quiere vaya en contraprestación con lo que realmente es, porque pues desafortunadamente así funciona el mundo, ¿no? Lo que uno quiere muchas veces va en contra de lo que realmente se produce, de lo que resulta de la causalidad, de la causa y el efecto. Aquí
pero yo creo... Antonio, disculpa Antonio, pues es decir, no sé, ¿será que? Porque siempre que tratamos estos temas quedamos como, no sé, como tristes, como acongojados, no sé, como muy pesimistas, tal vez dirán los oyentes que nuestros puntos de vista y de los panelistas son casi siempre pesimistas.
Claro que sí, porque es que el panorama y la realidad es pesimista. O sea, podríamos ser positivistas, que es lo que quisiéramos todos, que lográramos un equilibrio, nos salváramos, todos fuéramos felices y que pareciera como una portada de Atalaya, pero realmente el asunto cada vez pinta peor. Y aunque puede mejorar, hay que aclarar que puede mejorar, no hay que ser un matemático para darnos cuenta que hemos inclinado las probabilidades hacia lo negativo. Yo iba a hablar, por ejemplo, del viejo Charles, de Charles Darwin. Miren, fíjese cómo es la vida. El ser humano siempre ha puesto por encima dos cualidades en su arrogancia, que son la inteligencia y la fuerza. Sin embargo, Charles Darwin descubrió, pues con su ley de la selección natural, que la cualidad fundamental es la adaptación. Y la adaptación pues requiere creatividad, requiere de lo que decía el profesor, trabajo cooperativo, requiere una conciencia colectiva. Y eso es precisamente lo que nos ha faltado durante tanto tiempo. Entonces, cuando ocurre el embudo, que el profesor dice que tal vez hacia allá se dirijan los modelos, seguramente los que van a sobrevivir son los que se logren adaptar, como en todas las especies, ¿no?
Bueno, Antonio, realmente, pues mire que el tiempo siempre es corto, pero no podemos terminar hoy con que usted nos cuente. Usted ha sido el organizador de un evento que vamos a tener el día de mañana y que ha tenido tanta difusión que pues realmente desbordó, explotó el club de amigos, explotó la página de Twitter @puntosdetras de nuestro programa, para que en estos breves momentos nos cuente las generalidades de lo que vamos a tener mañana y que ha tenido tanto auge, tanto desarrollo, Antonio.
Claro que sí, se nos ocurrió que como estamos todos encerrados, funcionarios, estudiantes, toda la comunidad educativa estamos en acuartelamiento de primer grado, pues nosotros como biblioteca teníamos la misión de subir un poco el ánimo y llevar a cabo actividades que fueran de interés general. Entonces, en el desparche se nos ocurrió que podríamos hacer un torneo de parches y nos pareció una idea que podría ser súper manejable, y sí, ha sido manejable, pero resulta y pasa que si han venido cardúmenes y ejércitos de personas que se han querido inscribir al torneo de parches, y es todo un éxito, es un torneo gigantesco, ya tenemos más de 340 personas inscritas, y todos van a luchar por tres premios, que son, primer lugar, un trípode fotográfico, segundo y tercer lugar, libros de la biblioteca. Entonces, bueno, las inscripciones ya se cerraron, las personas que no se pudieron inscribir no se sientan tristes, porque seguramente con el éxito de este primer torneo vamos a seguir haciéndolos y tendrán una posibilidad de ser, de alcanzar la gloria. Entonces, el torneo se va a llevar a cabo mañana para todos los que nos están escuchando. Se les repartió a cada uno los integrantes de la mesa con sus teléfonos, se tienen que agregar en WhatsApp. Una vez se agreguen en WhatsApp, ustedes mismos deciden cómo crean la mesa, por cuánto monto de monedas van a crear la mesa de parches, y compiten. Esto va a ser una masacre total, va a ser un todos contra todos, en donde solo el primer lugar, en donde solo el primer lugar va a poder pasar. Y esas personas que vayan ganando tienen que enviar el pantallazo de la partida para demostrar que ganaron por Messenger. Entonces así nosotros vamos a llevar un registro de quién va pasando y vamos armando las llaves hasta llegar a la gran final, en donde se conocerá a ese ganador o ganadora, y ya habremos cumplido nuestro cometido de integrar a la comunidad educativa y estaremos listos seguramente para realizar otro torneo.
Sí, y hay que también decir, gracias Antonio, y también hay que decirle a toda la comunidad y que pues estén pendientes de nuestro, de nuestra página en Facebook, nuestra página amigos de la biblioteca del SINAP, pues ahorita Antonio me corrige, también estamos en Twitter con @puntosletras, que es el digamos el sitio de este programa, pero también ahí pueden conocer todos nuestros nuestras situaciones que estamos organizando. Y recuerden que cada semana tenemos un evento especial. El sábado, el viernes pasado tuvimos una noche de poesía fantástica desde Medellín. Este viernes tenemos otra cita con los niños de Tardes Mágicas con la lectura, y así estamos tratando y presentando a todos los usuarios de la biblioteca y la comunidad gran colombiana diferentes formas de cómo llevar la pandemia y cómo integrar, y que sepan que la biblioteca pues siempre está con ustedes. Agradeciendo nuevamente a Andrés su gentileza, sus aportes. Vamos entonces en el orden, Eva, Andrés, con el aporte final para ir ya despidiendo esta emisión de
Puntos y Conclusiones.
Eva.
Listo, perdón. Como aporte final, yo siento que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Tonio, a lo de que las personas son muy adaptables. O sea, nosotros nos acostumbramos a todo lo que nos propongan, así se veía como en la Segunda Guerra Mundial, y pues obviamente esto cambia un antes y un después, y de ahí vamos a poder ver, así como lo hablábamos en el programa anterior, realmente qué es lo que va a pasar con la humanidad y demás, cuáles van a ser los cambios y los nuevos surgimientos de comportamientos pues en nuestra sociedad. Yo creo que yo me mantengo en una posición pesimista, pero con esperanza. No sé si mis demás compañeros también opinan así.
Andrés, muchísimas gracias por su aporte, por ser siempre el panelista que está levantando la mano y diciendo yo quiero participar. Entonces, su conclusión final, y pues esperamos vernos muy pronto y seguir en esta lucha por buscar un mejor vivir para todos, ¿no?
Ricardo, compañeros de mesa, a todos, pues muchísimas gracias por la invitación, y sí, yo soy muy feliz acá participando en este espacio. Y bueno, como conclusión final, yo quisiera apuntar o dejar allí para reflexión dos palabras, ¿no? Homeostasis y utopía. Homeostasis también lo llaman ahora resiliencia, ¿cierto? Algunos biólogos lo usan de forma indiferenciada, y es que los sistemas vivos tienden a ajustarse para seguir, para proyectarse hacia el futuro. Entonces, pues, y utopía en ese mismo sentido, porque digamos el futuro no está escrito, simplemente se hace cada día. Y entre mayor conciencia planetaria, entre mayor conciencia colectiva, pues le ayudamos a la homeostasis. O sea que esperemos que el filtro sea el menor posible si le apostamos a la utopía. Gracias a todos.
mi reflexión final es también un poco, digamos, un poco pesimista, pero con la salvedad que de todo depende, pues, tomar conciencia y buscar que nuestra vida, nuestra perspectiva y todo lo que nuestra prosperidad que tanto hemos hablado sea bien llevadera, de nosotros depende, pues, buscar la mejor manera de salir adelante. Muy importante lo que decía Andrés de la resiliencia del ser humano, siempre está en la condición de pararse, de seguir adelante y de buscar siempre su bienestar. Muchísimas gracias a todos, gracias a John por su enorme colaboración en el sonido, y Antonio entonces queda con la despedida final, invitándolos a todos a que sigan vinculados con todos los servicios de la biblioteca, y nos escuchamos entonces, pues, Dios mediante, ya será después de tanto festivo, Antonio.
Claro que sí, muchas gracias a todos por acompañarnos en este pequeño espacio en donde los libros y la información tratan de trascender las estanterías. Los invitamos a que, por más pesimista que sea el panorama, tengan un sentido de responsabilidad. No es que porque la cosa se ve oscura entonces me voy a poner a desechar basura y a destruir el medio ambiente, porque entonces nosotros somos unos desgraciados y vamos a destruirlo todo. No, señor, tenemos una conciencia y una responsabilidad de todas formas, sin saber cuál es el futuro. Lo importante es que cada quien ponga su granito de arena y a conciencia haga lo que mejor pueda. Entonces, si usted decide no botar basura, si decide no contaminar, no gastar tanta agua, si decide ser vegano, en fin, tantas cosas que hay que hacer para apoyar de una u otra forma el medio ambiente, hagámosla, así parezca inútil. Eso quedará en la conciencia de nuestras familias, de, bueno, los que tienen hijos, tal vez es un buen ejemplo para los que tienen hijos, y también para nuestra conciencia personal. Recuerden, amigos, que si no somos nosotros, entonces ¿quién? Hasta la próxima.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.